ansia de buscar y no ver nada, que añora regresar a primaveras pasadas. Distracción, fascinación, avidez de entretenimiento. Así es como...
11 horas, 11 minutos y ya estamos en comunicación con el doctor Omar Aguirad. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica. Te saluda, Doc. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para todos. Acá un poco fresco, pero buen día.
¿Qué va a estar fresco? Por favor, ¿qué va a estar fresco? Acá tenemos una temperatura de una décima de grado sobre cero, con una térmica que debemos estar en 4 grados bajo cero, y estamos contentos, felices.
Claro, porque están acostumbrados. Sentirán un fresquito y nada más. Si llegaría a pasar esto acá, quedamos todos congelados.
Ah, por favor, si vos me dijiste que está bueno el frío porque nos despierta no sé qué cosita que tenemos en el cuerpo, refuerza las defensas. Casi una semanita, el domingo, justo estuvieron llegando nadadores de otras partes del país, nadadores de aguas frías, porque acá, en la noche más larga, la noche del 21, estuvieron nadando.
Qué lindo poder adaptar al cuerpo a ese sistema. Bueno, en una palabra, el metabolismo te hace primero, difícil que te enfermes, porque las bacterias y todas estas cosas que nos atacan no soportan esa temperatura. Y en segundo lugar, se utiliza nadar en frío para no envejecer. O sea, es muy bueno.
Así de simple, para no envejecer.
Claro, lógico. Porque lo que más genera envejecimiento, o sea, oxidación celular, es el calor. Cuanto más calor hace, vos oxidás más, tenés más radicales libres y al mismo tiempo sos más susceptible a enfermarte. Por esto que acabo de decir, los radicales libres y la oxidación celular. En cambio, con el frío no. O sea, hay algo muy simple, lo va a entender toda la gente. Si vos guardas la comida en la heladera, dura más tiempo. Si la dejas afuera, por ejemplo, lo que sea de origen cárnico, se echa a perder. Ahí está, ir a nadar en frío y, bueno, y soportar el frío.
O sea que es buenísimo. Yo he visto gente que lo hace, por ejemplo, esto de meterse en piletas con hielo, pero...
Sí, esa moda se está viniendo acá. No moda, ese despertar, o sea, la gente la tuvieron siempre con la mentira, y entonces si hay un momento que la gente se despierta, no puede vivir eternamente en la mentira. Hay muchos centros terapéuticos que te meten en el hielo, que yo solamente mirándolo me da frío, me congelo mirando nada más.
Claro, te entiendo por lo que vos decís. Bueno, vivimos en diferentes lugares, vos estás soportando un frío húmedo diferente, muy diferente al que tenemos nosotros acá, por ejemplo, ¿no?
Sí, la Capital Federal y Buenos Aires, o sea, todo el mundo quiere vivir acá y es un sector de la Argentina que enferma. Humedad y frío, y te desacomoda el metabolismo celular.
Nosotros éramos muy pibes, Omar, cuando decían que en Córdoba, a la ciudad de Córdoba, mandaban a los tuberculosos, a los que tenían enfermedades pulmonares, ¿no? Decían que el mejor aire era el aire de las sierras cordobesas. ¿Era tan así?
Sí, Altagracia, Villa Carlos Paz. Todas esas zonas, para nombrar todos Córdoba, gente tuberculosa o gente con problemas respiratorios severos, prácticamente volvían sanos. Hay mucha, investigaciones y está todo guardadito que gente que se iba a vivir a Córdoba se curaba de los problemas respiratorios. Acá te enfermabas mal, y allá te curabas.
Vos sabés que me hacés pensar, ¿no? O sea, es divino porque la gente, o sea, 6 décimas de grado bajo cero con 4 grados, 3 décimas bajo cero de térmica. Sí. Yo digo que me gusta el frío, pero no tanto, ¿no? La gente que tiene que trabajar en a la intemperie, ¿no? La gente que hace trabajos al aire libre, macana, si no se abrigan, le echan la culpa, y vos me dirás si es cierto o no, a que después el cuerpo te cobra con enfermedades óseas como consecuencia de esa exposición al frío intenso.
Claro, una cosa está en un lugar frío viviendo, y otra cosa es de golpe tener que salir de tu casa calefaccionado y pasar a un lugar tan frío, es lógico. Eso sí, o sea, a nivel laboral, bueno, eso es lo que llaman enfermedades laborales. Acá tenemos la relación entre la enfermedad, laboral por el frío. Pero bueno, eso es otra cosa.
Sin ser malo, me llevas a pensar a toda esa gente que tiene que caminar por la gran ciudad soportando todos los gases tóxicos que emanan los vehículos entre una contaminación ambiental creciente y esas cosas raras que despiden los aviones que pasan en el cielo y nos cambian el clima.
Claro, sí, tenemos una intencional y otra es que podemos decir estructural de cómo se fue formando, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, tomemos como ejemplo. La estructural es una zona hipercontaminada. Y acá tenemos las consecuencias. Tenemos una población demasiado enferma y con enfermedades gravísimas, no graves, gravísimas. Y después todos estos asesinos, que no sé quiénes serán, o a qué país pertenecen, o a quién coimearon, que están tirando cualquier porquería. A ver, es lo mismo que la gente naranja de Vietnam. Hay que entender que la gente siempre se asusta de la anemia. Tengo anemia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que tomar? Tomar hierro, complejo B. Pero dentro de los órganos depurativos, el pulmón, le diría que la anemia se puede corregir, pero mantener un pulmón totalmente tóxico e inflamado, primero, el metabolismo del cuerpo humano no funciona, porque mis células necesitan oxígeno. Y por siguiente, que ahí viene la parte de los malvados, que han contaminado, más todas estas porquerías que tiran, autorizado por alguien. El problema es que eso no se dice, pero ¿qué pasa? Te mantiene inflamado el pulmón, lleno de líquidos, o sea, el pulmón no puede tener líquidos en exceso, si no, no se produce la hematosis, o sea, la entrada de oxígeno a la célula. Y por consiguiente tenemos un cuerpo totalmente carente de oxígeno, por eso la gente está muy violenta, está muy zombie. Pero bueno, no sé, creo que yo soy creyente en Dios, soy un hombre de fe, y creo que el que va a tener que terminar con esto es él, porque esto se fue muy, muy al diablo, podemos decir. Si utilizamos la palabra diablo, estamos hablando del infierno. Pero la gente no lo registra, está envenenada con todo tipo de contaminante, el exceso de los gases, de los automotores, ómnibus, todo. Y bueno, es como que nos van horneando de a poco y no nos damos cuenta. Es como si fuera el famoso cuento de la rana hervida.
Ya te vamos a traer para acá, para Ushuaia, para que puedas disfrutar caminando en los senderos de nuestros bosques, donde lo que abunda es precisamente ozono. Y por eso claro, crece en los árboles un líquen muy particular que llamamos barba de viejo.
Seguro. Bueno, todo ahí está, esos son los mensajes. si uno está en un lugar donde crece vegetales que son más que nada vegetales, para que podemos decir extraños, bueno, todo ese ozono que está recibiendo el cuerpo es terapéutico y aparte curativo, porque el ozono, la ozonoterapia también es un sistema médico que es excelente. Yo tengo una máquina de ozono ya hace, no sé, 7, 8 años, prendida, hago entrar el ozono por el aire acondicionado para que no se sienta el zumbido de la máquina, y es otra forma de me siento muy bien, respiro bien, no me enfermo en las vías respiratorias. Y bueno, la gente tendrá que ir aprendiendo de una vez por todas, si no, estamos mal, no mal, graves.
Ahora, como dato, ¿no? Como dato agrego, de esto ya lo hemos hablado, los hospitales, los centros de salud, deberían contar con ozonificadores, ¿no? Porque es un lugar donde acude gente precisamente en búsqueda de sanar sus enfermedades, sus padecimientos, ¿no?
Exacto. Yo con un ingeniero desarrollamos hace bastante tiempo que lo llamamos cañón de ozono, ¿sí? Y bueno, se informó, no es mi caso, pero si no tengo tiempo, se los ofreció a algunos lugares, pero no los colocaron, porque acá en nuestro país, para los laboratorios extranjeros, que es la basura que les gusta consumir a los argentinos, le conviene que estar enfermo. Si solamente el hecho de poner cañones de ozono en, vamos a suponer, en cada sala de un hospital donde están todos enfermos, más la gente que viene a visitar, que trae más, podemos decir, bichitos de afuera, te enfermas más. Y al enfermarte más, tenés que consumir más porquerías de la farmacia. Ese es el tema. Y un cañón de ozono no cuesta nada, ¿eh? No piensen, capaz la palabra cañón piensan que es algo gigante, nada, es una pavada, una lámpara de ozono con un esto que dicen cooler, eso de, para el ventilador que no gasta nada. Pero bueno, no sé, acá nuestro país se transformó en Sodoma y Gomorra, y no hace falta que nos caigan meteoros del cielo. Con las actitudes que se toman en nuestro país, los enfermamos y morimos.
Hablo desde mi desconocimiento. Acá nosotros estamos muy acostumbrados, cuando entramos al aeropuerto o cuando entramos a algún edificio como pueden ser, ¿no?, el hospital, que hay un chorro de aire caliente que lo utilizan como una barrera por el frío intenso que hace afuera. ¿Me explico? La pregunta sería, aprovechando esa misma tubería que nos manda el chorro de aire caliente, ¿se puede incorporar el ozono? Sí, imagino yo, ¿no? Desde mi desconocimiento.
Tal cual. O sea, el ozono mezclado con ese chorro de aire, en realidad es oxígeno, mezclar las partículas de ozono sería muy bueno, porque el ozono es curativo. Los gérmenes que nos enferman o se mantienen ahí escondiditos esperando que nos baje las defensas para algún problema, de lo que sea, ¿no? Ahí es donde aprovechan. Entonces, si lo mezclas con ozono, cuando ese germen quiere respirar, muere. Entonces, lo que hay que hacer desde lo individual. Acá hay que salvarse desde lo individual y transmitir el conocimiento a la gente para que haga lo mismo. Pero en todo orden, no es solamente en la parte salud, sino en maquinarias. Las máquinas para la salud son mucho más poderosas que los medicamentos, porque estas máquinas hacen medicina preventiva.
Mira, con lo que dijiste hoy de el exceso del calor, o sea, el calor, es decir, el calor no es tan bueno como imaginamos. ¿Sabés cuántos deben estar ahorrando gas? Bajás el calefactor, ¿no? Y decís, bueno, es preferible tener una temperatura más parecida a la que hay afuera. No te digo vivir adentro de tu casa con temperatura bajo cero, pero sí poder utilizar un suéter, un poco de abrigo y no andar prácticamente desnudo, porque realmente la calefacción excesiva hace daño en vez de darnos un beneficio. Un buen tip para que la gente vaya modificando sus hábitos.
Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer todos. Nunca satisfacer el cuerpo para que esté caliente. Eso se puede hacer en forma creciente. Uno va disminuyendo la temperatura y los abrigos, y siempre sentir un poquito de frío, no digo congelarlo. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmunológico de la piel, porque nuestro cuerpo, la piel, tiene un sistema inmunológico espectacular. Entonces, si vos lo vas despacito enfriando y que la piel se adapte, entonces los beneficios son no enfermarse. Ahora, si yo quiero estar adentro de mi casa a una temperatura igual que mi cuerpo, supongamos, 36 grados, y el metabolismo, ¿dónde va todo la descarga del metabolismo, de la actividad muscular, de la comida? Y queda todo dentro de casa, estamos todos calentitos. Entonces, ¿qué pasa? Bajan las defensas. Porque la piel, si se siente perfecta, sin ningún problema, porque está calefaccionada, no hace defensas contra las bacterias y el frío. Miren qué fácil que es.
Vamos a empezar a saludar a gente como Rosa. Rosa te está escuchando, Rosa Moya. Ayer yo me tomé el atrevimiento de reenviarte unas exquisiteces que Rosa prepara, y tiene que ver con una pregunta que hace Juan Carlos desde temprano hoy, donde preguntó la semana pasada, y fue una pregunta que quedó sin responder. Él es diabético, lo que él pregunta, si los diabéticos pueden consumir nueces con miel. A ver cómo contestás estas dos preguntas y mandale un saludito a Rosa. Es la que te va a preparar el corderito a la estaca.
Perfecto, sí. O sea, yo he visto un montón de frascos, que todos ellos son probióticos, ¿sí? Inclusive es un probiótico tan lindo, tan bueno, que hasta se puede combinar, por ejemplo, para evitar comer pan venenoso, que desde que nacimos el pan, o sea, la harina, está totalmente, de por sí es tóxica, es la causa de todas las enfermedades. Y encima le ponen más tóxicos para que nos enfermemos más. Entonces, combinándolo con una lechuga, por ejemplo, o comiendo unas pequeñas porciones, mantiene todo el aparato digestivo con lo que llaman los probióticos o la flora intestinal, que es la que nos protege. Y como nosotros nos envenenan, porque siempre quisimos llevarnos al mundo opuesto, nos envenenan, por ejemplo, con los antibióticos en las comidas, en el pollo más que nada, también en el ganado vacuno, ¿sí? Entonces el agua contaminada, que viene con metales también, entonces teniendo una buena flora intestinal, no nos enfermamos, porque la flora intestinal es para primero para hacer bien la digestión, y segundo para eliminar todas estas porquerías que la han puesto a propósito. ¿Y por qué se puso a propósito? Como estamos, como siempre digo, el sistema gubernamental argentino son bestias que lo único que quieren es el figuretti, llegar al poder para robar, matar, salir con la mejor mujer. Si no, no son nada, no existen. Son menos que una cáscara de tacho de basura, como siempre digo. Entonces, a través de esa gente puesta de afuera, que inclusive son cosas manejadas, que están escritas, nos vamos haciendo bosta. Nadie se dijo que la harina es malísima. Y no es que los ignorantes son acá, no, es en todo el mundo. si una persona deja de comer harinas y las refinadas y envenenadas, le cambia la vida. Hay que entender, le cambia la vida, empieza a curarse de ese mal estado que tiene, ¿sí? Y pasa a un estado distinto. Referente a la diabetes, yo lo que le pido a la gente que haga un cambio, porque la diabetes se puede revertir. No le voy a dar la cátedra de diabetes, cómo revertirla. Pueden comprar un libro de Gabriel Cousen que dice la diabetes curable en 30 días. Está bien, no se van a curar en 30 días por lo que se llama las adicciones de la comida. Pero de a poquito se puede revertir, sacar la causa de la diabetes, una de las causas, ¿no? Que no es todo por la boca. Acá en la comida procesada y todo eso, está lleno de parásitos que se meten dentro del páncreas.
Parece que me estás leyendo la mente, Omar. Te iba a pedir que le mandemos un saludo a Luis. Tenía previsto andar por estos pagos, Luis, pero ha postergado el viaje. Se va a quedar más en el norte. Igual ya lo voy a conocer cuando viaje a Buenos Aires. Mandale un saludito y me manda una imagen, ¿no?, sobre la cantidad de parásitos que alberga nuestro cuerpo, más precisamente el colon.
Sí, exactamente. Yo con Luis estoy permanentemente en contacto, hasta 3-4 veces por día. En primer lugar lo digo porque Luis me timonea a los distintos aborígenes, a los distintos caciques, y yo a través de Luis, Luis es un profesional, yo voy instruyendo al mismo tiempo e intercambiando con los aborígenes. Y bueno, así que ya le digo, como me preguntabas por Luis. Sí, está en el norte y me mandó sobre los parásitos, y le dije, lo que me está mandando es nada, qué terrible, hacía parásitos nadando en el colon, como si estuvieran nadando, en el mar, en una zona cálida. Si la gente supiera los parásitos que tiene en el intestino, y no sé, hoy se haría un lavado colónico, iría a rezar a su lugar de religión, pero es desesperante, porque no es solamente el parásito en el colon, en los pulmones, en el cerebro, y por eso estamos como estamos. El cerebro está lleno de parásitos y del hongo cándida, y toman nuestro control, no somos nosotros, porque son entidades. El parásito es como si fuera una persona, tiene boca, tiene brazos que son garras, que nunca crezcan los parásitos.
Te voy a contar algo, o sea, me acuerdo cuando era pibe, ¿no?, que hablaban de la lombriz solitaria.
Sí.
Hablaban de la lombriz solitaria. Y me acuerdo que, como cura, escuchaba hablar a la gente mayor que te daban un terrón de azúcar a la mañana en ayuna, y atrás de eso te daban como un té de ajenjo, puede ser, algo amargo, porque decían que con eso mataban al parásito. ¿Cuánto habrá de mito y cuánto puede haber de realidad en eso?
No, es verdad. Lo que sí, cualquier persona que tenga inquietud sobre parásitos, por favor que consulte a su médico, porque en ciertas edades el ajenjo es muy peligroso.
Ah, mira.
En chicos, más que nada, de corta edad, es peligroso. Ahora, el ajenjo tiene dos cosas: es un poderosísimo antiparasitario, igual que el ajo también. Hay muchos antiparasitarios naturales, porque es el equilibrio de la naturaleza, pero cuidado con el ajenjo. Pero el ajenjo tiene algo lindo: ahora vamos a estimular a toda la gente que tiene sobrepeso. Con el ajenjo se puede bajar de peso, y en forma natural, y mantener el colon bien libre de parásitos. Si yo mato parásitos, recupero la flora bacteriana. Entonces, la flora bacteriana, aunque parezca mentira, es una de las causas por donde nosotros podemos perder peso. Porque las bacterias del colon, cuando están bien, bien multiplicadas, comen grasa y a su vez producen complejo B, una de las vitaminas más importantes del cuerpo humano. Es antineurítica para no tener dolores y al mismo tiempo para no tener anemia. Entonces, fíjense, con ajenjo, una planta muy amarga mezclada con un poco de azúcar, mata todos los parásitos. Pero siempre digo, consultar al médico por la edad.
Mirá vos cuántos tips estás tirando. Hay una pregunta que... Ay, acá me mata. Mi abuela la mataba, te hacía sentar en una pelela donde le ponía leche muy dulce para atraer a la lombriz. Las cosas que hacía la gente, pero bueno, son remedios caseros, ¿no? Y deben tener algo que ver con los originarios. ¿O estoy...?
Sí. Por eso yo siempre digo, saber mucho de medicina, o sea, o saber la verdadera medicina, es la única forma de defenderte de los parásitos con forma humana, que pasan al lado tuyo, ponen bases chinas. Esos parásitos, bueno, pronto... Alguien va a ser un antiparasitario y los va a dejar secos. Pero bueno, volvamos a esto. Lo de la lombriz solitaria es uno de los tantos parásitos. Si dejas algo caliente, así por ejemplo leche azucarada, con que esté tibia, podemos decir, porque si no te quemas, y te sentás en un recipiente, pues bueno, llámame una escupidera. Que es lo que más conoce la gente. Entonces, ¿qué pasa? La lombriz solitaria, por el calor y al haber azúcar, empieza a descender. Entonces baja, porque se cree que está dentro del colon. Y bueno, ahí se va la lombriz, una parte de la lombriz, porque es terrible cómo reproduce esta porquería, este parásito malísimo. Y bueno, después de ahí sí, un buen antiparasitario de medicina ancestral, por ejemplo, como puede ser el ajo, el cilantro, bueno, el ajenjo. Y bueno, con cero pesos y con unos 15 a 20 minutos de tu tiempo, evitas que el parásito siga comiendo lo que uno come. Porque realmente los parásitos son como los parásitos estos vivos. Vos trabajás y el parásito se lleva la plata. Bueno, es lo mismo. Vos comés, que en realidad está trabajando, es dinero, y el parásito come. Por eso hay a veces que hay hambre y el que lo genera es el parásito. No es que tenemos hambre. El parásito, a través de sus conexiones, nos induce a comer porque quiere comer. Claro. Punto.
Estaba dicho, ¿no?, de que la lombriz solitaria es como que te trepa buscando buscando que comas y te generaba eso, ¿no? Mirá, claro. Que estamos, o sea, esos temas, me acuerdo tanto de la abuela y la sabiduría que tenía, ¿no? Claro. Mucha, con esta, como llamás, la medicina ancestral, que bueno, para la abuela era lo casero, y había mucho yuyo incorporado en todo esto, ¿no?
Y sí, por supuesto. A ver, como siempre yo mezclo medicina con, no sé, teología y con los malignos, punto. Este país ya está totalmente en manos de ellos, ya hace mucho, pero ahora más que nunca. Bueno, esto es así. El conocimiento de la medicina ancestral la degradaron. O sea, como ves, como vos estás diciendo, remedios caseros o cosas de brujería, fue degradada de una forma total y llevaron a la gente a consumir una pastilla o un comprimido que no sabemos lo que tiene, que viene en una cajita muy linda, muy bonita, llena de aluminio, que lleva realmente harina de maíz en polvo para darle cuerpo, porque es muy poca la cantidad de medicamento que lleva. Y la harina de maíz es extremadamente venenosa, es peligrosa, es peor que las hormonas y te puede llevar a las te lleva a las desviaciones sexuales, aparte de cambiarte el ánimo y los riesgos de tener cáncer. Y bueno, la gente le gustó eso, le gusta la mentira, sin saber todo lo que puede producir una pastillita pintada. Si no, estás ingresando, no un colorante, estás ingresando pintura con aluminio y harina de maíz en tu cuerpo. Y les gusta, y se automedica. En cambio, la parte de medicina ancestral no, es criticada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Por eso que se dice medicina ancestral, que viene de antes. La gente no se enfermaba, se curaba con la tierra. Y como digo, la teología. Y esto para ustedes, muchachos, que se siguen dejando defecar las escrituras. Salmo 85:11. La verdad brotará de la tierra. Vuelvo a repetir, Salmo 85:11. La verdad brotará de la tierra. ¿Y qué es lo que brota? Si te está diciendo brotar la verdad, ¿qué va a brotar? ¿Un político? No, estamos hablando del pasto, de las hierbas medicinales. Si no, todo el planeta Tierra sería de un solo color. ¿Por qué la naturaleza le dio un color distinto a un árbol, a un vegetal? Es el medicamento, es la farmacia de, en este caso, de la gente que tiene experiencia y, por supuesto, los aborígenes.
Te vuelvo a una pregunta que contestaste recién. Juan Carlos me dice, ¿le entro a las nueces con miel, sí o no? No, la miel, ya dijiste que la miel no, a la diabetes no la aumenta.
No. A ver, como decía Fidias allá en Grecia, todo en su medida y armoniosamente. El cuerpo humano necesita hidratos de carbono. Yo me levanto a la mañana y, como me idiotizaron para recibir hidratos de carbono, consumo muerte. La tostada con queso y dulce y el café con leche y azúcar. Eso es el desayuno de la muerte, vuelvo a repetir. Eso no te va a llevar a la diabetes, te va a llevar al cementerio en el tiempo. Ahora, si yo me levanto, agarro unas nueces, primero que las nueces son proteínas, con una dosis normal de miel, ¿sí? Vamos a suponer que me hago un mix, como ahora está de moda, ¿no? Hasta el idioma nos desarmaron. Recibo una dosis de hidrato de carbono natural, más proteínas que actúan en el cerebro y, bueno, en las células. Entonces no te va a generar ninguna hiperglucemia, o sea, aumento del azúcar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo me como medio kilo de miel, sí, no, chao. Ahí sí que estoy complicado. Entonces eso, solamente hacerle sentir al paladar el sabor dulce, enseguida se tranquiliza.
O sea, que no sí. Siga el piola, que coma nueces, pero que no abuse con la miel.
Exacto. O nueces con miel o miel con nueces. Si consume miel con nueces, y bueno, sí, lamentándonos mucho, la diabetes, y bueno, la diabetes es un asesino silencioso, porque la gente no comprende cómo actúa la hiperglucemia o diabetes en nuestro cuerpo, hasta inclusive la prediabetes o los picos de diabetes cuando nos excedemos en una comida, aunque seamos normales, y después vuelve a toda la normalidad. La normalidad, a estar normoglucémico. Pero la diabetes es una enfermedad terrible, 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 y acá entre la obesidad y el aumento, y el aumento de la diabetes, y bueno, yo ya no hablo más del conocimiento. El conocimiento lo tiene que adquirir la gente.
Omar, ¿no? Escúchame. Sí. ¿En los pueblos originarios había gente obesa?
No, no. No, en primer lugar no andaban en auto, calefaccionado, o sea, para prender la televisión, eso es un decir, no iban en auto. Acá es todo sentado en un sofá o en un sillón y se maneja todo con los dedos. Por eso no había obesidad. Y los aborígenes no son trogloditas, o sea, hombres de las cavernas, y vaya a saber, lo criticamos y capaz eran perfectos, pero no comían, no eran devoradores de todo lo que tenían adelante. Acá estás aburrido, comes, vas en el coche y llevas galletitas, estás sentado en un escritorio que te duele la nuca por la computadora, tenés el paquete de galletitas a la derecha o a la izquierda. Después salgo de mi trabajo o de mi colegio y que hago como todo este tipo de basura hecha a propósito. Si, yo digo, esto es importante que la gente lo sepa, me extiendo en la conversación, pero es importante. Acá está USAL, la unidad, la no, Universidad Abierta Latinoamericana, acá en la avenida San Juan y en la 9 de julio. Y como yo soy un observador, todo alrededor casas de venenos, hasta diría rápidos algunos y otros lentos, pancherías, cervecería, kiosco, todo. Pero observé que el perímetro de esta universidad y al lado de un colegio, todo para que cuando salgas del establecimiento caigas directamente en la comida venenosa. Y esto hablo de USAL para que la gente se fije cuando salen de los colegios cómo nos envenenan con los kioscos, el pancho, la hamburguesa, helados químicos, todo hecho a propósito. O sea, todo el perímetro de un colegio en la parte exterior, o sea, la calle, bueno, está todo hecho para matar o matar. Y esto empezó en 1990. Así que, bueno, señores padres, señores alumnos, empiecen a... No empiecen, por lo menos cambien, porque todo esto es hecho a propósito. El sanguchito.
Ahora, ¿te imaginas una escuela? Viste que en la escuela te dan la copa de leche con un trozo de pan. ¿Te imaginas una escuela que para alimentar, o sea, para mejorar la alimentación de los chicos, tenga nueces, almendras, todo lo que tenga que ver con frutos secos, con semillas, como vos lo planteás, frutas, las frutas de estación? ¿Te imaginas una escuela que tenga eso como refuerzo alimentario para los chicos?
Por supuesto, no solamente en la nutrición básica, sino que yo a la mañana consumo un poco de fruta seca, pero es un puñado, porque no van a salir los idiotas a decir que la fruta seca es costosa, porque estos idiotas no abundan, sobran en la Argentina. Entonces, una pequeña combinación de fruta seca, poco, que entre ni siquiera en toda la mano, es un puñado, automáticamente te nutrís y tenés más actividad cerebral, porque sería una nutrición directa al cerebro.
Claro, no, es como, ¿sabes a dónde te llevaba? Porque soy malo, por eso te llevaba para el lugar. Va a aparecer, viste que hay una barrita de cereales.
Claro, bueno, pero que sea barrita de cereal con... Claro, ya sé a dónde fuiste. A la gente le mienten, la enferman y la asesinan con barritas de cereales con jarabe de maíz. Entonces, cuando vos ingresás todo eso en la boca, sentís gusto dulce y que parece miel. Pero en realidad es para matarte. Le ponen jarabe de maíz y bueno... Tenés que leer bien el envase, capaz puede ser un poco más costosa una barrita de cereal con miel, pero bueno, para que se dé cuenta la sociedad argentina que todo esto es un campo minado.
Pero te cuento que conozco un político, te hablo por un político particularmente que no sabe si sintonizar, porque él me decía que la barrita de cereal que él consume es adictiva. Por eso te decía, cómo de algo que puede ser algo positivo para la salud, siempre el negocio busca darlo vuelta a esto, ¿no? Hacerlo altamente tóxico para la salud y además ponerle esa cuota, ¿no? Adictivo.
Claro, sí. Tal vez un término que está programado en la Matrix, la famosa Matrix que tenemos nosotros, la palabra adictivo. Y bueno, hay máquinas para desprogramar el subconsciente, todos esos términos que se han hecho a propósito para manejar a las masas. Pero, adictiva. Yo no puedo ir comprarme 1000 barritas de cereal. Si una barrita de cereal, uno puede comer una o dos y ya está empalaga. Y más si le pone el jarabe de maíz, que es una sustancia que mata, pero mata, como está hoy el maíz, por la atracina, que se... que es peor que el glifosato, aprobado por esta rata asquerosa de la provincia de Buenos Aires allá por el año 96. Por eso la venganza de afuera, después de embajada israelíamia, vino por ese lado, matar a todos estos idiotas. Todos los idiotas somos nosotros, para Inglaterra, Israel, toda la sociedad argentina. Entonces matarlo en forma lenta con alimentos y medicamentos.
¿Te diste cuenta? Recién lo nombraste, ¿no? Pero bueno, pero no te iba a preguntar. Primero te quiero hacer otras preguntas y después te voy a preguntar por algo que quizás me parece a mí. Una oyente me pasó hoy tempranito el mensaje. Pregúntale por favor al doctor por qué te pica la piel solo a la noche. Epa, 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 ¿no?
Muy buena pregunta, quiero que lo sepan todos, el hígado. Cuando la piel pica la noche, el hígado. Y cuando la piel pica mucho más de la cintura para abajo, ya está fallando mal el hígado. Bueno, ahí es un estudio que se hace de la fosfatasa alcalina, que es la enzima más importante para ver la función hepática. Por eso pica la piel.
Yo hice una relación con lo que estuvimos hablando al principio, ¿no? El exceso de calefacción. Hay gente que suele destaparse a la noche porque tiene mucho calor, aunque no tenga calefacción, en invierno o verano. ¿Hay algún fenómeno que hace que cuando el cuerpo descansa, la temperatura la regula de una forma diferente a cuando está en actividad?
No, claro, totalmente. Nosotros tenemos el sistema termorregulador en el cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros podemos tener frío o calor metabólico. ¿Quién le está generando esto al centro regulador de la temperatura corporal? Y pueden ser parásitos, vuelvo a repetir, puede ser el hongo cándida o puede ser un hipertiroidismo leve, ¿sí? Que es lo opuesto al hipo. Los que tienen hipo tienen frío, los que tienen hipertiroidismo tienen calor, puede ser leve. Entonces se destapan a la noche, que me dejan las piernas al aire, y bueno, es parte del show del exterminio de la sociedad argentina.
Mira, me llueven preguntas por todos los rincones, estoy viendo a ver cómo las acomodo. Alguien me pregunta por la picazón en el ano. ¿El ano pica por alguna situación en especial? Porque escuché que mucho pasa con los chicos, ¿no? Que se rascan. ¿Qué te pasa? Y me pica la cola, ¿no? ¿Es algo que le agarra más a los chicos o también es frecuente en los grandes?
Sí, por falta de defensa y, bueno, por falta de higiene. Porque una persona se puede rascar a la noche, vamos a suponer, el ano, que no se da cuenta porque está dormido, y después se rasca la nariz y hace un circuito permanente de la parasitosis, el famoso oxiurus. Y más que el oxiurus baja al ano, a poner los huevos a la noche. Y ese es el que más se nota. Le pica la nariz, le pica el ano y está nervioso todo el día. Se rasca esto, lo otro, no sabe lo que le pasa. Bueno, ese es el Oxyurus. Es el más fácil de matar. Bueno, ahí sí tengo que felicitar a la industria farmacéutica que hay antiparasitarios de bajo costo y que sí hacen un barrido, no solamente del Oxyurus, sino de otros parásitos. Suele pasar eso de la picadura.
O sea que son parásitos. Ahora, te pregunto porque me llevas a la gente que duerme con los animales, ¿no? Hay gente que duerme con gatos, abrazada a los gatos, con perros. Infiero por lo que vos me decís que estos animales también tienen distinto tipo de parásitos. ¿Se pueden contagiar a los humanos?
Sí, es automático. Yo digo, no hay nada más lindo para una persona, una mascota. O sea, sea un gato o un perro. O por ahí tienen otros animales exóticos. Sí o sí se llaman la zoonosis. No se puede dormir ni permitir que las mascotas estén con nosotros durmiendo en la cama.
Ah, bueno.
Claro, lo que pasa es que, bueno, uno se enamora de una mascota y comete el error de su vida de que va a tener parásitos de toda la vida. Y la otra vez lo estábamos hablando con Luis, la famosa toxoplasmosis, que la que más lo transmite es el gato. Y fíjense que la gente que tiene gatos empieza a tener infinidades de gatos. Les voy a explicar por qué. La toxoplasmosis al ser humano le saca el miedo. Que le digo, qué bien nos vendría a los argentinos tener toxoplasmosis. Después nos curamos, pero en este momento tener toxoplasmosis. Se ha utilizado en la guerra inclusive. Pero bueno, hablamos de parásitos y mascotas. Una persona que tiene toxoplasmosis no le tiene miedo a ningún ladrón, ni ningún asesino, ni asesinos de fiscales. Así se lo digo. Las tiene bien puestas. La utilizaron en Alemania durante la guerra. No tenían miedo a la guerra. ¿Y cuál fue el secreto? Después se descubrió fue la toxoplasmosis. ¿Qué tal?
La toxoplasmosis quizás la asocio mal, pero ¿es una enfermedad que provoca aborto también en las mujeres?
Sí, abortos, problemas de la vista. Y da miedo por eso. Y vuelvo a repetir, que un parásito te saque el miedo, está trabajando en el cerebro. Está directamente en el cerebro. Ahora, un aumento del parásito y las defensas bajas nos puede llevar a enfermedades mayores, ¿sí? Porque si tal vez nos hacemos todo el estudio de toxoplasmosis y un porcentaje altísimo de la población lo tiene, pero lo tiene inactivo. El problema de la toxoplasmosis es cuando se activa, por lo que les acabo de explicar.
Hay una pregunta de gente, ¿no? Dice que solo le pica la ingle en la noche, y le pasa después que después que se dio la inoculación del laboratorio AstraZeneca. ¿Puede tener alguna relación? Pregunta el oyente.
Hay que ver cómo está su metabolismo, si no es prediabético o diabético, primero por ese lado. Por el otro lado, si le pica la ingle, yo le diría que es más hacia una micosis, hongo. Y después, si se dieron cualquier vacuna, le puede pasar cualquier cosa. Esto ya está comprobado. O sea, ya los argentinos la tenemos bien adentro. Bien adentro. No fueron vacunas, vuelvo a repetir, porque ninguna pasó las fases para que se considerara vacuna. Y bueno, el exceso de metales, todas esas porquerías, el grafeno, el aluminio, el mercurio, que lleva a eso. Si hay metales, lo que llama la bioelectrónica que tienen las células, se cargaron de metales podridos y, lógico, las células trabajan mal, y si trabajan mal pueden producir cualquier cosa. ¿sí? Yo prácticamente dejé de atender en Argentina. Estoy atendiendo solamente por internet a los que me conocen o, bueno, me han escuchado en todos los medios, porque no quiero saber más nada, porque no le interesa la salud a la Argentina. Le interesa, votar a los verdugos. O sea, le llevan la plata y después llevan la cabeza para que se las corte. No tiene más sentido. No tiene sentido la salud de verdad, la medicina de verdad. Entonces, no tiene sentido, porque el problema es la sociedad, no los asesinos de turno en cada provincia.
Imagino que vos no me estás leyendo los mensajes. Estoy mirando para atrás porque digo, este tipo está acá. Mensaje de un oyente. Hola, Luis. Qué bueno que esté el doctor Omar Airad. Abrazos. En julio viajamos a Buenos Aires y lo vamos a ver. ¿Dejaste de atender gente o atendés, si por ejemplo yo doy el teléfono ahora y este hombre se comunica con vos, tu secretaria, ¿lo podés atender?
No, yo ya directamente te explico. Sí, a ver, no es que dejé de atender, porque si no sería un criminal. Yo me recibí de médico para atender a la gente, no me recibí de político para matar, ¿está claro? Para matar. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona me manda al correo electrónico esclerosismúltiple@yahoo.com.ar, le repito, esclerosismúltiple@yahoo.com.ar, me pone, doctor, lo escuché en la radio de Petit o lo escuché en radio de lo que sea, como quieran. Entonces, sí, lo primero que le pregunto, ¿qué enfermedades tiene? De acuerdo a la enfermedad, si yo la trato, sí, con gusto lo trato al paciente, por supuesto, a distancia inclusive. Yo tengo pacientes en todo el mundo, tengo terapeutas en Suiza. Eso va para los que tienen sangre con dinero en Suiza, y cada vez lo estoy expandiendo más. Atiendo acá al lado, en Uruguay, en Chile, en Puerto Montt, Ciudad del Este, ¿sí? Que Ciudad del Este es otro bastión que yo tengo para que no me ejecuten los ministros de salud pública y sus cómplices. También en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. O sea, lo que pasa es que me hice invisible. Al hacerte invisible le compliqué la vida. Chao, listo. Entonces, a tu pregunta, sí, cualquier persona que me mande un WhatsApp, lo primero que le voy a un WhatsApp, perdón, un correo electrónico, ¿qué enfermedad tiene? Si tiene 7 enfermedades y toma 200 medicamentos, le tengo que decir, no, lamentablemente ese tipo de conglomerado de enfermedades por medicamentos y por su propio cuerpo no puede hacer nada. Entonces evito el estrés de tener al paciente frente a frente, donde me viene con 7 medicamentos y 5 o 6 enfermedades. Entonces tengo que salvar mi vida también. Es una sociedad que le gusta estar enferma. Vuelvo a repetir, a los argentinos les gusta estar enfermo y tomar medicamentos extranjeros.
Qué terrible. Me pregunta un oyente, te pregunta, la cuperosis, ¿qué es? Si se puede curar, si se puede tratar. Entiendo de que la cuperosis es esas venitas que se ven en el rostro, ¿no? Que te aparecen como manzanitas.
Sí, eso, a ver, es un fenómeno vascular y parasitario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que tenemos que sacar el parásito por vía externa con cremas. Hay muchas cremas antiparasitarias. Y al mismo tiempo regular el sistema vascular, que no es muy difícil, no es muy difícil, porque son inflamaciones del sistema venoso por la mala alimentación. Cuando nos alimentamos mal, siempre van a venir enfermedades raras. No hay otro camino.
Omar, querido, la ivermectina. ¿Te acordás que en algún momento de pandemia hablamos de ivermectina? Hay muchos que se han hecho amigos de la ivermectina y dos o tres gotitas por las noches no es mala. ¿Y qué nos genera la ivermectina al tomarla prácticamente en forma constante con este tipo de dosificación?
No, yo tengo que ser muy prudente con la ivermectina. O sea, yo tengo pacientes que les doy, pero la gente acostumbrarse a consumir un medicamento, no lo recomiendo, porque la ivermectina va al hígado, que es buena, que es excelente, que mata parásitos, inhibe virus inclusive, que yo nunca lo dije para evitar otro problema más, pero después, bueno, se empezó a difundir, inhibe virus, sí, es buena, pero hay que hacer un control hepático, porque uno está ingresando en su cuerpo un químico, no está ingresando un ajo o un ajenjo. Entonces hay que ser muy prudente y no caer en trampas, porque si yo consumo algo que en el tiempo me va a lesionar el hígado o los riñones u otra parte del cuerpo, hay que tener cuidado, si no es pan para hoy y hambre para mañana. Pues después son lesiones en los órganos. Entonces vuelvo a repetir, consulta con su médico. Si la ivermectina se vende, por ejemplo, está el IberP, 6 miligramos, 4 miligramos, pero hay que, primero tiene que dar un médico, y en segundo lugar, leer bien los prospectos.
Eso tan difícil, leer los prospectos. Nadie leyó los prospectos de las inoculaciones. Nadie la leyó. Preguntale al doctor cómo estimular la glándula pineal. ¿Qué será la glándula pineal?
En primer lugar, es lo que sería el tercer ojo.
¡Opa, o sea, opa! ¡Qué terreno!
La glándula pineal, como nosotros somos luz, sonido y vibración, que la gente no entiende, no lo entiende, que somos un espíritu, y adentro del espíritu va el alma, y adentro del alma y el espíritu la materia. Por consiguiente, somos energía, para que lo entiendan más fácil. Uno de los secretos, que también manejado desde afuera, porque acá nadie hace nada, acá solamente van a ver el fútbol y hablar pelotudeces de la política, el tema de la glándula pineal, hay un secreto. Si la alimentás con basura, la calcificás. Cuando la calcificás, te transformás en zombie. Vuelvo a repetirte, zombie. Por eso esto está en una Sodoma y Gomorra. La glándula pineal es una antena de recepción y emisión. Es como la radio. Nosotros estamos hablando por teléfono y a vos te están escuchando en todo Tierra del Fuego. Es exactamente lo mismo. Entonces, si calcificás y atrofias, la glándula pineal se solamente queda la parte instintiva o animal del ser humano. Y esto está comprobado. Ahora alguien va a decir, no, este doctor dice que la glándula pineal, que bueno, es ilógico, si acá son todos médicos. Acá hay ¿cuánto hay? 40 millones de médicos, ya saben todas. Así están todos, enfermos graves. Entonces, la glándula pineal, vuelvo a repetir, es una antena de recepción y emisión. Si ven la creación, que lo ven a Dios tocando a Adán, van a ver que Dios está pegado a la glándula pineal. Y todos los estos de las iglesias y del Vaticano, fíjense que llevan un bastón y en la punta parece que una piña del árbol. Bueno, esa es la glándula pineal. O sea, el mensaje ya está, y casi todos los papas llevan ese tipo de bastón, para que no piense que estoy hablando estupideces, ¿me entienden? Y después tenemos el timo, porque hay una conexión glándula pineal, la primera, y el timo es el amplificador. Y como somos luz, sonido, vibración, energía, al estimular el timo, el timo amplificador, no te enfermas de nada. Entonces, si te enfermo la pineal, te transformo en zombie y el timo se va achicando, y después ese zombie, después de botar asesinos que nos asesinan a nosotros, bueno, después ese zombie sin el, o sea, sin el timo, o el timo que también está calcificado, se enferma de más cosas y se muere.
Me hiciste pensar, o mejor dicho, estoy pensando, ¿no?, en la comunidad judía. ¿La comunidad judía usa bastón?
Mirá, es una pregunta milenaria. Si vos te vas a la historia de Moisés, que yo lo conozco mucho, la historia de Moisés, sí usaban bastón, inclusive en muchas canciones, música religiosa judía, usan bastón. Sí, no todos, pero lo usan.
Pero es un bastón muy particular. Yo tengo una imagen de ese bastón que no tiene precisamente la empuñadura de agarre.
Sí, 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 generalmente es como una bolita. Sí, es verdad. Y bueno, ellos tienen muchos secretos. También son medicina ancestral, estamos hablando de Moisés. Ellos tienen muchos instrumentos, como ese, el péndulo, ¿sí?, de la famosa perinola, ¿sí? Bueno, y un montón de cosas más que se toman como algo tradicional, o el famoso cuerno. Bueno, todo eso no, todo eso es medicina. El bastón tal vez sea para descargar tierra, porque con zapatos de goma estamos que estallamos de concentración de energía tóxica, mala. Los zapatos con suela de goma fueron hechos a propósito, la ropa de nylon. Y bueno, volviendo a lo que vos me decís del bastón, y bueno, son herramientas que ellos tienen sus secretos y lo utilizan para la medicina preventiva, más que nada.
Doc, siempre es un placer escucharte. ¿Qué reflexión nos dejás para este fin de semana?
Y para este fin de semana, que la gente de una vez por todas deje de ser médica, porque acá vuelvo a repetir, son todos médicos. Se automedican y tarde o temprano se van a agarrar un cáncer o insuficiencia renal o hepática, y que se despierten. Que se despierten, dejen de hacer estupideces, dejen de votar gigantografías de tal vez un presidente que el padre y la madre eran asesinos, o otro que es uno de los que más asco y repugnancia le tengo, que es Larreta, que es el responsable de la muerte de Favaloro. Y hay gente, acá alguien lo está bancando. Larreta es Macri, punto. Y donde está Macri está el mal. Entonces que se fijen, pues vuelvo a repetir, podemos tener un presidente hijo de asesinos y un presidente demente con una enfermedad neurológica. La gente va y lo vota. Por favor, no, presten atención, lea. Y si usted vota a un asesino, es peor que el asesino. Leas el capítulo Romanos 1, y ahí compacta todo la diferencia entre el bien y el mal, y para que una persona sepa detectar a un malvado en todo aspecto, porque puede ser un malvado y no se da cuenta. Vamos a suponer que alguien va a decir, yo voy a votar a Barrabás, sos peor que Barrabás. Doy un ejemplo extremo, como sucedió con Cristo, para que lo entienda. Si usted vota a un asesino, porque usted, en planos de su inconsciente, es un asesino despiadado. Si usted vota a un ladrón, usted es ladrón. Entiéndalo, lo tiene en el capítulo Romanos, en la parte final. Que cuando uno está con esa clase de basura, es peor que la basura.
¿Cómo está tu salud? ¿Estás recuperado 100%?
No, todavía no. No, estoy bajo tratamiento, esperando que se me cierre una herida muy grande que se me produjo en el pie, con los riesgos de infecciones. Se está cerrando, y se está cerrando a muy buena velocidad. Y gracias a Dios que me dio el conocimiento de la medicina preventiva y no excederme en comida basura para enfermarme. Si no, no sé si estaríamos hablando por teléfono.
Qué terrible, ¿eh? Esperemos que te puedas recuperar prontamente, Doc. Te queremos corriendo, te queremos en carrera. Un abrazo enorme y que tengas un excelente fin de semana, Doc.
Bueno, que la pasen todos bien. Aprovechen que ustedes están en un paraíso. Consuman lo natural. Dedíquense a lo natural. Tienen cosas muy buenas. Y como siempre digo, el maqui, la vitamina D. Consumiendo maqui y vitamina D no va a haber más suicidios. Porque uno puede quedar muy mal económicamente o las cosas que no le salen. Y si no están bien psíquicamente, automáticamente los puede llevar al suicidio o una depresión impresionante, que es el dolor del alma, la peor enfermedad que hay. Entonces, consumiendo maqui, que lo tienen ahí en la mano, consumiendo vitamina D, tomando un poquito de sol, usted puede ser feliz. Y bueno, si se quiere acercar a alguien de la medicina ancestral y le quiere revelar un secreto, que lo dudo, pues esa fue la venganza de todos los aborígenes, pero que capaz le da un yuyito, como dice la gente, para despreciar más la medicina natural, consuma ese yuyito y le va a andar muy bien.
Acá hay uno que me manda una foto, consume cola de quirquincho. Vaya a saber Dios lo que te hace la cola de quirquincho, por Dios.
Y bueno, debe tener mucha pasión por las colas.
Abrazo, Doc, querido, abrazo. Chau, chau.
Seguimos la próxima, el viernes que viene, si Dios quiere, nos volvemos a comunicar. Que
abrazo,
la pasen bien.
Gigante, abrazo.
Sintonía de estación que dura todo el año.
99.5.